La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Ya va costando menos levantarse ya todos, camino del trabajo, el que tenga que hacerlo. Bueno, el que tenga vacaciones puede escucharnos todavía desde la cama, se lo vamos a permitir, desde luego. Aunque le llamaremos medio camastrón, no camastrón del todo. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE, un saludo de Paloma Tortajada en este miércoles 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Va a ser una jornada con menos niebla, se va a notar, pero amanecen con más heladas, con temperaturas bajo cero en zonas de Soria, de Teruel, de Granada, de Lugo. Ahí hay que abrigarse. Subirán, sin embargo, en zonas del interior donde hoy las nieblas van a ser menos intensas que los últimos días. Se esperan más nubes en el sur de Levante y en el Estrecho, donde el viento va a soplar con fuerza. Pero el tiempo sigue siendo de estabilidad, anticiclónico. Así que esto está perjudicando bastante la situación en Madrid, entre otros, en la capital de España, donde las previsiones son poco halagüeñas. Sigue el buen tiempo, no se espera lluvia, no se espera viento, y esto hace que se vaya acumulando cada vez más contaminación. Esto ha hecho que el Ayuntamiento de Madrid eleve las medidas por alta contaminación. Hasta ayer hablábamos de limitación de velocidad en la M30 y en los accesos a la capital. Bueno, pues hoy se va a dar un pasito más. A esta limitación se suma la prohibición de aparcar en el anillo central de la capital de España, dentro de la M30. Hoy van a volver a reunirse, podrían decidir que a partir de mañana, si la situación sigue como está, los índices de contaminación siguen altos, se limite la circulación por matrículas. Esto es como se está haciendo en otras capitales europeas. Unos días circularán los coches con matrícula par y otros días circularán los coches con matrícula impar, con todo lo que conlleva esto en jornadas de trabajo. Menos mal que los niños todavía están en el colegio, pero la situación, nos dicen, los índices de contaminación están así y esto es como tiene que hacerse, se está haciendo ya bastante habitual. Lo que pasa es que la medida, si realmente mañana se limita la circulación de matrículas, sería la primera vez que se hace esto en España. Sí que es verdad que lo conocen más en otros países del mundo, en otras ciudades europeas como París, por ejemplo. Y por lo demás se está hablando mucho de la seguridad, porque ante la amenaza lo mejor es la prevención. Los últimos atentados yihadistas de Niza y de Berlín pues han llevado a reforzar un poco más la seguridad en cuanto al dispositivo previsto para las próximas fiestas de la Nochevieja, de la Cabalgata de Reyes. Y la delegación del Gobierno en Madrid, pues ayer daba a conocer cómo va a ser el despliegue. En concreto, 1.900 agentes, los que controlen las zonas sensibles, como puede ser la Puerta del Sol durante las campanadas de fin de año, la San Silvestre Vallecana, que es una carrera que recorren 40.000 personas, o la Cabalgata de Reyes. El año pasado, para que se hagan una idea del incremento, fueron 1.250 policías. Es decir, siempre ha habido mucha seguridad, este año un poquito más. Se podrán, además, volardos, jardineras, bloques de hormigón y vehículos pesados que cerrarán el paso en las áreas de más tránsito, donde haya más ciudadanos. Son medidas de prevención porque el mensaje que están trasladando las autoridades es de tranquilidad. No hay ninguna amenaza concreta en este momento. Concepción Dancausa es la delegada del Gobierno en Madrid.
Lógicamente, todas esas medidas tienen que ser basadas en criterios, lógicamente, de seguridad, pero también de que realmente, como digo, no nos modifiquen nuestras costumbres y no cambien nuestras fiestas.
Pero la amenaza yihadista está ahí, el riesgo está ahí, y para combatirlo se trabaja no solo dentro, lo hacen nuestras fuerzas de seguridad del Estado, sino también se trabaja fuera de nuestras fronteras. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha visitado Mali a los 128 militares españoles que participan en la misión de la Unión Europea, cuyo objetivo es adiestrar al ejército de ese país en la lucha contra el yihadismo.
La estabilidad de Mali, de todo el Sahel, de toda África, de una parte muy importante del mundo que está más allá de nuestras fronteras, es muy importante para defender también nuestra seguridad interior, para defender la seguridad de las familias españolas, para defender la seguridad interna.
Así pues, seguridad dentro, seguridad fuera. Hoy la ministra estará en Dakar, donde va a visitar el destacamento del Ejército del Aire en Senegal. Y en la actualidad política, pues esto va de manifiestos y de abrazos. Abrazos como el que pide un centenar de militantes de Podemos, que cansados de ver cómo sus dirigentes están tirando los trastos a la cabeza día sí y día también públicamente, piden que cesen las disputas internas y la búsqueda de acuerdos más allá de Pablo Iglesias o de Íñigo Errejón. Una crisis, la de Podemos, que parece haber entrado en bucle. Irene Montero, de la familia Iglesias, dice que este no es el camino.
Creo que hay actitudes de compañeros y compañeras de la corriente de Íñigo y Tania que involuntaria o voluntariamente han terminado haciendo daño. Y de hecho la militancia lo ha percibido así. Creo que hacen daño al proyecto y creo que hacen daño a Podemos.
Y el secretario de organización, Pablo Echenique, que le metió el ojo directamente, el dedo acusador, a Íñigo Errejón, ayer trataba de explicarlo diciendo algo así como que no es una purga interna, sino que esto es como las rotaciones que se dan en los equipos de fútbol, que le quitas el brazalete al capitán y lo mandas al vestuario.
Pero pensé mucho, me pareció que no era completamente bonito lo que estábamos haciendo, pero había que hacerlo, había que decir esas cosas y después... le mandé un abrazo a Íñigo porque entendía que aunque había que decir esas cosas, también tenemos que cuidar a los compañeros.
Y luego están en Casa PSOE, pues donde los sanchistas quieren que Pedro Sánchez se presente a las primarias, que lidere un proyecto que recupere las señas de identidad socialista y que pueda ser una alternativa real al PP. La reunión de ayer en Madrid realmente apenas reunió una decena de alcaldes, de cuadros medios del partido y diputados como Adriana Lastra.
Este no es un proyecto contra nadie, sino que es un proyecto a favor de lo que muchos consideramos que debe de ser el Partido Socialista del siglo XXI.
Pero ni rastro de los dirigentes que apoyaron en su día a Pedro Sánchez tras su cese. Ni Idoia Mendía, ni Óscar López, ni César Luena, ni O'Donnell Orza no estuvieron. Estarían más por explorar una tercera vía en la que se situaría, por ejemplo, Patxi López. En cualquier caso, los reunidos ayer saben que Pedro Sánchez tiene dudas, piden que la supere y se presente, pero Pedro Sánchez sigue guardando silencio. El que se las va a tener que ver hoy con el juez es el concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Vic, Joan Coma. Ayer fue detenido acusado de un presunto delito de incitación a la sedición. Este figura fue citado por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el 24 de octubre por haber hecho un llamamiento durante un pleno a desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el proceso independentista. El concejal se negó a declarar y lo que sucede después, pues ya lo saben, que es detenido y que hoy tiene que rendir cuentas ante la justicia. Y hoy también son noticia el colectivo de presos de ETA, que ahora debaten sobre si aceptar los beneficios penitenciarios que contempla la ley para acelerar el proceso de excarcelación de Tarras. Pero ni una palabra de pedir perdón, ni una palabra de arrepentimiento con las víctimas. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pide firmeza ante los eufemismos de los verdugos.
El terror, la violencia, la extorsión, las bombas y las balas no son ni van a ser objeto de diálogo. Quienes usan esos métodos son enemigos del sistema y tendrán el sistema enfrente. Para ellos siempre la ley y todo el peso de la ley.
Y hoy despedimos a nuestra princesa, a la princesa de la Guerra de las Galaxias. Ha muerto Carrie Fisher a los 60 años.
He decidido probar el poder destructivo de esta estación en vuestro planeta de origen, Alderaan.
No, Alderaan es pacífico, no posee.
El viernes sufrió un infarto del que no ha podido recuperarse. Nos deja la inolvidable princesa Leia, de la que hoy hablaba Harrison Ford, que encarnaba en la película a su amado capitán Han Solo, con el que tuvo un apasionado romance. Hoy la llamaba, la calificaba de única, brillante y original. Así comienza la actualidad de este miércoles 28 de diciembre. Hay más asuntos que los repasamos ya en titulares con Paco Ventura. Nuevo tiempo.
Estados Unidos y Japón sellan la alianza durante la visita a Pearl Harbor. El primer ministro japonés ofrece sus condolencias por las víctimas del ataque, mientras Obama considera clave la relación de ambos países para haber evitado otra guerra mundial.
Sigue la búsqueda.
La policía identifica al autor de la muerte de un joven de 18 años en Ceuta tras ser apuñalado en el pecho durante una reyerta en un café de la ciudad. El agresor sigue huido.
A un paso del objetivo.
El déficit público cae un 10% hasta septiembre y se aproxima al objetivo de estabilidad marcado por Bruselas. Las comunidades han reducido en 3/4 partes sus números rojos.
Acusada de corrupción.
La justicia argentina procesa a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por fraude y asociación ilícita. Se investigan adjudicaciones millonarias en obras públicas. El fallo incluye también un embargo de 637 millones de euros.
Y en deportes, más galardones para Ronaldo.
El delantero de Real Madrid ha sido elegido mejor deportista europeo del año por 27 agencias europeas de noticias. El Cholo Simeone ha sido nombrado mejor entrenador del año por la Federación de Historia y Estadística.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Like, 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 me encanta, like, me entristece, like, like, me asombra, me encanta.
A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Me das el ticket, porfa?
Claro.
Bueno, se ha quedado buena tarde.
Ahí lo tiene.
14,95.
Llévate mucho más por mucho menos.
Ven a IKEA y consigue hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 26 de enero. Descubre las tiendas que abren el lunes 2 y todas las ofertas en IKEA.es.
7:11, 6:11 en Canarias. En Madrid seguimos pendientes de los altos índices de contaminación y hoy se decidirá si por primera vez en España se restringe la circulación a los vehículos según la matrícula. Hoy de momento, Ángel Correas, más restricciones. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Desde las 9 de la mañana está prohibido aparcar en el interior de la M30 hasta las 9 de la noche, el horario de los parquímetros. Sí que pueden estacionar vehículos de residentes autorizados o de cero emisiones. También las motos. Hoy además sigue vigente esa limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a Madrid a partir de la M40. En teoría, antes de las 12 de esta mañana sabremos si se retiran las medidas o si por el contrario se aumentan al escenario 3. Este ya contemplaría la restricción de entrada a la capital por matrículas.
Pues el tiempo estable continúa, así que veremos, Ángel. En torno a la media mañana se conocerá, ¿no?
Sí, en teoría antes de las 12 de la mañana y desde luego la previsión meteorológica es la clave.
Bueno, por lo demás, las principales ciudades europeas siguen reforzando su seguridad ante el riesgo de ataques yihadistas. En el caso de nuestro país nos dicen que no hay una amenaza concreta, pero de cara a las próximas fiestas, la capital de España, Madrid, despliega un amplio despliegue policial para que podamos disfrutar de la fiesta sin riesgos. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Maño, buenos días.
Buenos días. La sombra de Berlín se pasea por Europa. Madrid refuerza lo ya reforzado por la alerta antiterrorista en los dispositivos habituales para Nochevieja, en la Puerta del Sol, en la carrera popular de San Silvestre o la cabalgata de 5 de enero. Se establecen los filtros de siempre, pero se suma un elemento, delegada del Gobierno, Concepción Dancausa.
Se van a utilizar distintos elementos, como pueden ser maceteros, volardos, cualquier otro elemento que pueda resultar útil, vehículos pesados, etcétera, para bloquear determinadas calles. Habrá un mayor control de los camiones que se van a utilizar en las carrozas.
Interior reitera que no hay una amenaza concreta y que los rumores de atentado que circulan por las redes son simples bulos.
7:22, es mexicana, solo tiene 15 años y ha vivido un cumpleaños de cuento. El 30 de noviembre su padre invitó a la fiesta de los 15 años de su hija a toda su comunidad de Villa de Guadalupe, en el poniente de San Luis Potosí, y lo hizo a través de un vídeo que subió a YouTube. Lo tradicional en este lugar es hacer a los vecinos partícipes de la fiesta, comparable a un bautizo o a una boda, a través de medios locales en lugar de extender invitaciones personalizadas. Bueno, pues el vídeo de la fiesta de Rubí se convirtió en un fenómeno viral que los padres no pudieron controlar. Hasta la televisión se hizo eco del evento y extendió la invitación a todo aquel que quisiese asistir. Imagínense. El cumpleaños se celebró el lunes, el 26 de diciembre. Acudieron 30.000 personas, bastantes más de las 800 que esperaba la familia, pero menos de los asistentes confirmados, que fueron 1.300.000. Ante tal éxito de convocatoria, la fiesta tuvo que celebrarse en dos lugares,
en La Joya y en Laguna Seca, a 30 kilómetros de distancia entre ambas. O sea que había gente en un punto y en otro 30 kilómetros de por medio. En La Joya se celebró una misa y un banquete con mole y con un pastel gigante de frambuesa. La muchacha siempre rodeada por cientos de personas. Uno de los momentos más esperados del día fue la carrera de caballos, una tradición en las fiestas de San Luis Potosí conocida como la chiva. Lo dicho, un cumpleaños de cuento. Bueno, hubo quien hasta le regaló un coche directamente con 15 años.
Herrera en COPE.
Estar informado. Esta Navidad cumplimos tus deseos y las tardes de los sábados y los domingos te seguimos trayendo el mejor deporte. Con tiempo de juego, con lo mejor del partidazo de COPE, con la hora de Petón y Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
En COPE, la Navidad y el deporte también eres tú.
El seguro con todo es mucho más que pagar muy poco por él. También es disfrutar de la recogida y entrega de tu coche reparado en el lugar donde tú decidas, cualquiera. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
A esta hora, los miércoles, siempre nos ocupamos de temas clave en el mundo que nos afectan a todos los españoles. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Javier, acaba 2016, queda poquito ya. Un año malo desde muchos puntos de vista o con resultados muy diferentes a los que se preveían.
Sí, año malo porque los populismos han crecido en muchos países occidentales, entre otras razones por el voto de buena parte de la ciudadanía empobrecida y desafecta con el sistema. Se ha creado un clima de incertidumbre e inestabilidad que afecta a todos los sectores, sobre todo al económico. Sin confianza no hay crecimiento ni mejora la calidad del empleo, que es una de las causas principales de esta crisis.
El caso más destacado es la elección de Donald Trump en Estados Unidos.
Sí, nos afecta a todos y sus planteamientos no auguran la recuperación de la estabilidad, al menos a corto plazo, aunque apueste por un entendimiento con Rusia para hacer frente al poder alcanzado por China, que es el adversario a batir para Trump, que tomará posesión, recordemos, el próximo 20 de enero.
Obama está aprovechando realmente sus últimos días para tomar decisiones trascendentes, pero controvertidas.
Sobre todo por la abstención de Estados Unidos en la ONU, que posibilitó la resolución contra los asentamientos de Israel, algo que ha colocado las relaciones en un estadio tan bajo como nunca se había visto. Trump ya ha dicho que cambiará esta posición en este asunto y en el del cambio climático y en el de las relaciones con Cuba, con Irán, con los aliados en la OTAN, el proteccionismo económico, la inmigración, en fin, Paloma, ya veremos qué pasos da el nuevo presidente norteamericano.
Pero no solo tenemos a Trump, además de Trump tenemos el Brexit, Italia, elecciones y el terrorismo. Claro.
Es el dominó europeo que empezó con el Brexit británico, que ya veremos cómo y si se hace el referéndum en Italia, que puede derivar en elecciones con buenos pronósticos para los populistas del movimiento 5 estrellas, y el calendario nos presenta desafíos en las elecciones presidenciales en Francia con la extrema derecha, también la extrema derecha en las generales de Holanda y en Alemania después del verano, con el problema de la gestión de los refugiados y el terrorismo intentando desestabilizar. Después de todo, España tiene cierta estabilidad, pero el panorama en el mundo es bastante incierto.
Pues gracias, Javier. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y en deportes vamos a destacar un nombre propio, Simeone, mejor entrenador de clubes en 2016, Carlos Ganga.
Así lo ha estimado la Federación Internacional de Historia y Estadística, ha superado entre otros a Zidane y en esta lista entre los 10 primeros aparecen tres españoles, Guardiola en el cuarto puesto, Unai Emery es quinto y Luis Enrique sexto. Estamos en días de premios, ayer el Real Madrid triunfó en los Globe Soccer también, Cristiano Ronaldo mejor jugador, el club como mejor equipo en este año y Florentino Pérez como mejor presidente.
Vamos, estamos que nos salimos,
sí, nos directamente.
7 y 19, 6 y 19 en Canarias.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. está despertando el día con temperaturas más altas en zonas de interior donde estos últimos días las nieblas eran intensas. Se esperan algunas nubes con alguna llovizna en el sur de Levante y el Estrecho, donde el viento va a soplar con fuerza. Todo esto en el miércoles 28 de diciembre, pues festividad, el Día de los Santos Inocentes. Y pendientes de lo que decida esta mañana el Ayuntamiento de Madrid, que de momento ha elevado las medidas por alta contaminación y hoy no se podrá aparcar dentro de la M30. En torno al mediodía se reunirán y decidirán si a partir de mañana y por primera vez en España, como están haciendo en otras capitales europeas, también se limita la circulación por matrículas. Unos días lo podrán hacer los coches con matrícula par y otros días con matrícula impar. Pero todo dependerá de cómo esté la situación de los índices de contaminación. Las previsiones, dicen el Ayuntamiento, poco halagüeñas porque estamos con un anticiclón, con tiempo estable, no se prevén lluvias y tampoco se prevé viento. Estaremos pendientes de la Audiencia Nacional porque hoy va a declarar el concejal de la CUP de Vic, Joan Coma, que ayer fue detenido por incitar en un pleno a desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ya le había llamado el juez a declarar y él no se presentó. Así que ayer fue detenido y hoy sí que lo va a tener que hacer ante la Audiencia Nacional. Y Madrid, que sigue reforzando las medidas de seguridad durante las próximas fiestas, en las que pues por delante están las campanadas de fin de año, la cabalgata de Reyes, la San Silvestre Vallecana. Esto va a reunir a un gran número de ciudadanos en las calles. No hay una amenaza concreta, pero tras lo ocurrido en Niza y en Berlín, la delegación del Gobierno en Madrid pues ha decidido aumentarlas un poquito más sobre lo que hacía otros años. Lo mejor es la prevención y bienvenida sea. Son algunos de los principales argumentos de esta jornada de miércoles, pero hay más. Se los vamos a contar ya en titulares con Paco Ventura. ETA quiere beneficios sin arrepentirse.
El colectivo de presos etarras cambia de estrategia. Ahora debaten sobre si aceptar los beneficios penitenciarios, pero sin arrepentimiento ni colaborar con los jueces. El ministro del Interior ha pedido firmeza ante el desafío de los terroristas.
Un sector de Podemos lanza el manifiesto del abrazo.
Esta iniciativa parte de los seguidores de Íñigo Errejón, cansados, dicen, de ver a sus dirigentes tirarse los trastos a la cabeza. Piden que cesen las disputas y se busquen acuerdos más allá de las cabezas visibles.
Los últimos de Pedro Sánchez.
Cerca de 70 seguidores del que fuera líder del PSOE se reunieron ayer en Madrid para pedirle que se presente a las primarias y lidere un proyecto que recupere las señas de identidad del partido. Al cónclave no asistió ningún varón socialista.
Reconciliación de Estados Unidos y Japón en Pearl Harbor.
El primer ministro japonés Shinzo Abe visitó ayer la base estadounidense que Japón bombardeó en 1941. El mandatario nipón rindió un homenaje a las víctimas, pero no pidió perdón, como hizo Obama cuando visitó Hiroshima, arrasada por la bomba atómica.
Adiós a la princesa de la Guerra de las Galaxias.
Carrie Fisher, la actriz que dio vida a la heroína galáctica más famosa de la historia, la princesa Leia, de la saga La Guerra de las Galaxias, murió ayer en Los Ángeles tras sufrir hace 4 días un infarto a bordo de un avión.
Y en deportes, jornada de baloncesto.
El Real Madrid perdió ante el Betis y el Barcelona se impuso al Valencia. También ganaron Andorra, Manresa y Gran Canaria. La jornada de Liga Endesa se completa hoy. Por otra parte, el jugador del Atleti de Bilbao, Geray, fue operado ayer de un tumor en el testículo.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Si quieres llegar a la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas en tren y viajas en los servicios Avant desde Valladolid y Segovia o en trenes de media distancia desde Ávila y Salamanca, ya puedes adquirir un billete único. Este ticket permite que los viajeros entre estas ciudades de Castilla y León y la estación Aeropuerto T4 de Cercanías Madrid o viceversa solo necesiten un título de transporte. Además, este billete único garantiza el enlace entre ambos servicios.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Así que si tu mujer comenta...
Caminar me sienta genial.
Problema resuelto. Los regalos que le van a caer año tras año son...
¿Anda? ¿Calcetines aerodinámicos con pompones? 100 pares de cordones para las zapatillas. ¡Qué útil! ¿Una inscripción en una prueba de 50 kilómetros marcha?
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017 para que en sus viajes pueda caminar por todos los rincones de España. Nueva guía Repsol 2017 con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
A las 7:35, 6:35 en Canarias, con CaixaBank, llega la imagen del día y Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Paloma. Hoy en los periódicos de la mañana hay muchos uniformes. Uniforme de la Marina estadounidense en Pearl Harbor, donde el presidente de Estados Unidos y el primer ministro japonés sellan la voluntad de olvidar la Segunda Guerra Mundial. Uniformes de soldados españoles en Malí durante la visita de la ministra de Defensa. Y uniformes de policías nacionales por las calles de Madrid, con ametralladora en mano, en un despliegue extraordinario ante la posibilidad de un acto terrorista. Son los guardianes de la población civil, los guardaespaldas de todos, los porteros de la discoteca de la tranquilidad. Espero que los periódicos no lleguen al despacho de la alcaldesa de Barcelona y pueda verlos y sufrir un desmayo ante la visión de esos uniformes que le producen tanta repugnancia. No hace mucho despachó a la representación de ejército y policía en un salón barcelonés, no sea que pudieran verlos los niños. Por cierto, con el silencio cómplice, y yo opino que un punto cobarde, de la Cámara de Comercio, que calla y otorga, y con su omisión contribuye al deterioro económico de Cataluña, que sería una absoluta catástrofe si se produjera una separación. Son estas gentes de uniforme las que desactivan bombas, detienen un automóvil sospechoso sin saber quién hay en su interior, o se despiden de su familia y se van a lejanas tierras a celebrar las Navidades cumpliendo los compromisos internacionales de España para que esto no parezca un día las calles de Alepo, los mercados de Srebrenica o las avenidas de Dubrovnik. La paz, que algunos tontos contemporáneos pronuncian como si fueran los evangelistas de ella, se cimenta con la política y la defensa, con la diplomacia y el mantenimiento de un ejército disuasorio que avente las tentaciones de someternos a cualquiera. Un ejército con uniforme, claro, y dentro de él, hombres y mujeres que se juegan la vida para que los demás no la pierdan.
Juan es optimista. Ana y Marcos siguen siendo optimistas. Lucía está siendo optimista. Porque ser optimista es tener todo lo necesario para prepararse el futuro. Y en CaixaBank cuentas con expertos que te ayudarán a planificar tu jubilación para que tú también seas optimista. CaixaBank Futuro. Expertos en ahorro para tu futuro.
Estas Navidades le ponemos los entrantes en bandeja, 6 botellas de Bodegas Fariña y una paleta ibérica de Nico Jamones que harán las delicias de sus invitados. Primero 2016, Gran Colegiata Lágrima, Crianza y Reserva. Descorche cualquiera de estos vinos de toro para regar las jugosas paletas ibéricas de Nico Jamones. Un auténtico regalo para el paladar, disponible desde solo 117 euros IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido en el 91-633-8461 o a través de Vivir el Vino. Vino.com. Corra, que se acaban.
Ya tenemos sobre la mesa los periódicos y hasta aquí José Antonio Araquistain, que ha repasado durante toda la madrugada la prensa para contarnos las claves de la actualidad de este miércoles 28 de diciembre. Araquis, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Bueno, del panorama nacional, ¿qué destacamos hoy?
Bueno, pues mira, te diré que mi detector de inocentadas, la verdad es que está en blanco. No he sido capaz, tal vez porque los periódicos ya están perdiendo las buenas costumbres.
Yo sí, tampoco, ¿eh?
Sí que en la prensa deportiva he visto alguna cosa. Atento soy a quien compre el AS, por ejemplo. Pero en expresión que pido prestada hoy a Colmenarejo, una reunión de sanchistas sin Sánchez puede sonar a eso, a una inocentada, pero no lo es. Y la verdad que el asunto da para análisis y comentarios en el kiosco de este Día de Inocentes. El director de ABC, Vieito Rubido, que luego viene por aquí, escribe hoy en el Astrolabio sobre el PSOE que, según él, necesita España. Teme Vieito que el susanismo pueda parecerse mucho al sanchismo, aunque cambie jinete, y reclama un liderazgo que crea en España y que orille a los dirigentes fascinados por el nacionalismo. Bueno, los 68 reunidos ayer en un edificio de oficinas de la calle Serrano de Madrid le recuerdan a Jaime González a los últimos de Filipinas, los últimos de Pedro Sánchez, titula su columna. La Razón prefiere tirar por las ausencias en la reunión de ayer, o don Elorza, César Luena, o la presidenta balear, Francina Armengol. Hoy cuenta este periódico que hace exactamente un año, 28 de diciembre de 2015, los varones socialistas ya planearon echar a Sánchez. 8 días antes había firmado los peores resultados del PSOE en su historia, en las elecciones del 20 de diciembre, cota que volvería a superar en repetición electoral el 26 de junio. Ante Antonio Martín Bomón escribe sobre el hombre en el que se fijan ahora las miradas como posible alternativa a Susana Díaz, Pachi López, y dice que juega a la bicefalia. Su idea es el modelo PNV, o sea, separar secretaría general del partido de candidatura a la presidencia del gobierno. De esa forma, Pachi López sería el secretario general del PSOE y Susana Díaz la candidata a la presidencia del gobierno. Plan perfecto, pero muy difícil de realizar, como escribe el propio Bomón. Susana Díaz no ha llegado hasta aquí para ejercer de muleta de López. Su pretensión es de desembarcar en Ferraz con todo el poder andaluz. Bueno, dice el editorial de este periódico que la alternativa de Sánchez ya no convence ni a los suyos. Claro que hay otras informaciones, por ejemplo la que publica esta mañana el Independiente.com, que sostiene que los críticos reunidos ayer ven a Pedro Sánchez obligado a presentarse. Los reunidos ayer, señala Anabel Díaz en El País, no son caras conocidas para la mayoría de la opinión pública, pero ojo, todos son muy duchos en la vida del partido, ya sea orgánica o institucional. El kiosco se fija además este miércoles en otra noticia que seguramente va a dar que hablar en las próximas semanas. Los presos de ETA ya son libres para pedir permisos, titula El País, decisión que debe votar el colectivo de presos etarras para beneficiarse de esos permisos que les permitan salir antes de la cárcel, pero sin aceptar el arrepentimiento. Los etarras, escribe Luis Ezpiolea, se acogen a la vía Nanclares 10 años más tarde, pero el arrepentimiento sigue siendo la clave, porque de momento, como titula El Mundo, ETA quiere beneficios, pero sin arrepentirse. En ABC se subraya la respuesta que ha dado el ministro del Interior. Zoido llama a la firmeza ante los eufemismos de los verdugos. La Razón lo interpreta como un golpe de mano de sortu, que lo hace porque los presos se han convertido ya en el principal problema de la izquierda abertzale, y no hay que descartar que ese colectivo de etarras lo rechace en la votación en las cárceles. Voz Populi señala que la mitad de los 400 presos que tiene ETA en cárceles españolas podría acogerse a esos beneficios. Y el tercer protagonista de la mañana en los periódicos es ese concejal de la CUP en Vic, que se llama Joan Coma, que va a tener que declarar esta mañana en la Audiencia Nacional. Los Mossos le fueron ayer a buscar a casa precisamente por no haber atendido otra citación judicial de este tribunal. Y de nuevo el victimismo, que sirve para cerrar filas. Dice el periódico de Cataluña que el arresto de otro edil cohesiona al Frente Soberanista. En fin, resulta, Paloma, desalentador que en la prensa catalana alguien como José Antonio Sorolla tenga que recordar hoy en una columna en el periódico que titula Desobediencia y legalidad lo obvio, que cuando alguien recibe una citación judicial tiene la obligación de ir a declarar, sea político o sea un simple ciudadano.
Efectivamente, y así es. La foto de Pearl Harbor, como era de esperar, también muy destacada.
Sí, fíjate que es la foto que hoy escoge en El País, El Mundo y La Vanguardia para sus portadas. Es una de esas imágenes para la historia. Como señala La Vanguardia, Shinzo Abe, el primer líder japonés que pisa Pearl Harbor desde el ataque que hace 75 años motivó a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es curioso, como cuenta este diario, que hoy en día la mayoría de los que visitan el memorial instalado en el acorazado Arizona, en la bahía de Honolulu, son turistas japoneses, que son los primeros visitantes de la isla de Hawái. Como titula El Mundo, de Hiroshima a Pearl Harbor, Obama y Abe sellan la definitiva reconciliación entre los Estados Unidos y Japón. Recuerdan los periódicos que la de esta noche ha sido la devolución de la visita a Obama, que hace 7 meses estuvo en Hiroshima, la ciudad que junto a Nagasaki fue arrasada por el lanzamiento de los americanos de esas dos bombas atómicas.
Estaba pensando, ¿y los turistas japoneses dónde no llegan? Con todos los que son.
Claro, Hawái les pilla Hawái relativamente cerca y, claro, y son los primeros que visitan la isla, sí.
Ahora que sí, para terminar, ¿qué más personajes e historias destacas esta mañana en los periódicos?
Pues mira, puede parecer una inocentada, Paloma, pero por desgracia no lo es. Es la apertura hoy del diario El Mundo. Los Puyol negocian abrir una red de duty free en África. Inversiones en tiendas de varios aeropuertos que se le ha ocurrido al primogénito de los Puyol, que proyectó, ojo, en enero de 2015, o sea, cuando Jordi Puyol Ferrusola ya estaba imputado por blanqueo de capitales. Muchos recuerdos hoy en la prensa, claro que sí, para Carrie Fisher, como dice ABC, la vivaz princesa Leia de la Guerra de las Galaxias, que ha muerto a los 60 años. Claro, como con esto de la Guerra de las Galaxias hay mucho friki, hay algún periódico que titula ya para iniciados de la saga. Por ejemplo, el periódico de Cataluña, que titula La Estrella de la Muerte atrapa a la princesa Leia. Y bueno, voy a terminar recomendando un reportaje en El País que nos ayuda a comprender por qué Castilla y León, la comunidad que preside Juan Vicente Herrera, saca las mejores notas en esto del informe PISA de educación. El secreto de una escuela de pueblo, se titula el reportaje, cuentan cómo en esa comunidad, en Castilla y León, el 48% de los alumnos llega a la ESO desde una escuela rural. La clave, dicen, pocos niños, edades mezcladas y maestros cercanos.
Y sobre todo esto último que acabas de decir, maestros cercanos, que los hay y muy buenos. Gracias, Araquis.
Hasta luego.
Profesor Gai de Liébana, muy buenos días, grande.
Hombre, grandísima, Paloma, grandísima, besazos virtuales. Hay aquellas películas de nuestra infancia, al menos de la mía, Paloma, de ciencia ficción, donde los robots se adueñaban del mundo y la inteligencia artificial nos dominaba, se están haciendo realidad.
Bueno, puestos de trabajo con tareas rutinarias y repetitivas se han ido reemplazando por las máquinas, eso sin duda.
Sin duda, teníamos antes aquellos simpáticos cajeros de oficinas bancarias que hoy se han reconvertido en simples cajeros automáticos. Antes teníamos amables peajeros de autopistas, hoy la vía T o pura tarjeta, hay peajes sin empleados. Parkings, en los parkings había el cajero automático, hay el cajero automático en vez de la simpática cajera de toda la vida, y las gasolineras sin empleados, aunque yo siempre pongo, Paloma, gasolina en una gasolinera con gasolineros, porque es una liturgia especial.
Yo
es una
también,
charla,
profesor.
¿Verdad? Y no le va bien la charla económicamente ilustradora con los sabios gasolineros que le dicen, han venido tantos, han dejado de venir tantos, ponen tanto. ¿No le parece, Paloma?
Yo me gusta mucho la máquina, pero la máquina que me acompañe, no que me sustituya. Tuya. Eso está
claro. Estamos de acuerdo, pero sin embargo en muchos trabajos, Paloma, decimos aquello ya de adiós al hombre que llega la máquina.
Bueno, eso, profesor, sin duda afecta al empleo, claro.
Sí, más capital invertido, más tecnología, menos factor trabajo, el empleo humano queda como muy desigualado, ¿no? Arriba unos, abajo otros con grandes diferencias, salarios justitos, clase media resentida, gasto a la baja, mucho robot, mucha automatización, eso es malo.
Y eso afectará en el futuro, sin duda, a los impuestos y a algo tan importante como la seguridad social.
Sí, porque está germinando una odiosa figura que es la llamada persona electrónica, que es un eufemismo que utilizamos para referirnos a las máquinas inteligentes, a los robots humanoides, a artilugios parecidos, y en la persona electrónica va a ser la que a falta de trabajo humano va a tener que pagar impuestos, va a cotizar a la seguridad social, porque si no se hunde el invento, Paloma, porque cae en picado la recaudación. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar los impuestos del robot? ¿El fabricante, el propietario, el empleador? Por tanto, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, yo creo que ya nuestro ministro de Hacienda debe estar trabajando con ello, cambiará la denominación a impuesto sobre la renta de las personas físicas, personas electrónicas y otros especímenes humanoides, ¿no? Con una amplitud de miras del sujeto pasivo. Y la otra cuestión, Paloma, es que cotizarán a la seguridad social las personas electrónicas, pero la pregunta es, ¿gozarán los robots de prestaciones sociales? ¿Cobrarán pensiones de jubilaciones? Si hay algo claro, es esto, que sin robots que coticen, el sistema de pensiones en el futuro, Paloma, hará aguas. Y bueno, yo, Paloma, creo que no hay nada aquí de inocentada un día como hoy. Y sí es barruntar, Paloma, sobre un futuro intrigante que está llegando, ¿eh? Por eso yo, con ese ánimo que siempre nos tiene que caracterizar, digo aquello de abrazos virtuales, entusiasmo a raudales y besazos enormes, Paloma.
Un beso, profesor. Que tenga
besazos.
Un buen día. Gracias.
Igualmente, santos inocentes, Paloma.
Con la 11 llega la actualidad deportiva. Yeray Álvarez ha pasado por el quirófano. ¿Y qué tal, Carlos Ganga? Buenos días.
Pues muy bien, es la mejor noticia de la semana. Al jugador del Athletic ya le han extirpado el testículo afectado de un tumor y esta misma mañana va a recibir el alta hospitalaria. A partir de ahora, el club y los médicos van a ser los que marquen los plazos de su recuperación, pero han asegurado que la operación no ha tenido ninguna incidencia, por lo que todo parece que ha salido bastante bien. En el Málaga sí, el culebrón, ya es oficial al menos la dimisión de Juan de Ramos, que renunció a su puesto el pasado viernes, y ahora solo falta que se anuncie el nuevo inquilino de ese banquillo. El mejor colocado ahora mismo puede ser Rubi. Y te cuento también que se van acabando ya las vacaciones de Navidad para varios equipos. Ayer ya volvieron al trabajo el Real Madrid y el Español, y hoy lo van a hacer 6 equipos más: el Atlético, la Real Sociedad, el Málaga, Las Palmas, Osasuna y el Valencia. Recuerda que el fútbol en España va a volver el próximo martes 3 de enero con los octavos de la Copa del Rey.
Con la 11, la información deportiva.
¿Te imaginas